Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, somos Escaparate, una edición más de Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio de la Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país. De verdad, creo que estábamos con mucho material en el día de hoy junto a la querida Camila González en la puesta en el aire, nuestros panelistas y muchos invitados para hacer de esta hora de radio un momento de reflexión, un momento ojalá que aporte. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Una tremenda, y no me equivoco, una tremenda actriz nacional, María Izquierdo. ¡Qué trayectoria! 40 años de teatro. 40 años de teatro, 40 años ya de televisión, bueno, y siempre con papeles profundos, siempre con una actuación que llega, que comunica, que tiene detalle. Bueno, ¿qué voy a decir yo de María Izquierdo? María Izquierdo está en un montaje en este instante de la Universidad Católica, que acaba el próximo fin de semana, y en ese montaje se nos está diciendo que por lo menos por ahora el Teatro de la Católica no está vacío. Querida María Izquierdo, cuéntale a las auditoras y auditores de Escaparate de esta propuesta. Buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos y amigas de Escaparate. Efectivamente, el Teatro de la Universidad Católica no está vacío porque estamos presentando una obra que creamos el año pasado, ya en un periodo en que ya se empezaba a poder ensayar con mascarilla y todo, y fue una creación colectiva. Una invitación de la Universidad Católica, de la Gabriela Aguilera en particular, que es la directora artística del teatro, que juntó a mujeres actrices, tres actrices, dos jóvenes y una mayorcita, y una directora joven, que es Ana Luz Ormazábal, que es una directora que ya tiene una buena trayectoria y es muy interesante como directora, y nos pusieron ahí como en una especie de laboratorio a crear en relación a este mundo espectral que hay en los teatros cuando están cerrados. Y trabajamos en base a textos que existen, a muchos. Yo, en específico, soy una especie de Wurlitzer porque llevo 40 años haciendo teatro, entonces tengo muchos textos en mi cuerpo. Y trabajamos también muy estructuralmente con Neva, la obra de Guillermo Calderón.
Y también hay textos tuyos, si no me equivoco, ¿no?
También, claro, es que hicimos muchas improvisaciones y que tienen relación con el oficio del teatro y con ese espacio de la intimidad de los ensayos. Es ficcional, porque de alguna manera estamos permanentemente jugando con imaginar y mentirnos entre nosotras, como creando situaciones que no son tan reales, pero las jugamos hasta morir. Y ese es, yo creo, lo más interesante que tiene para el espectador, ver esa fractura, ese secreto que nosotros guardamos en el espacio de la intimidad de los ensayos y de los camarines.
O sea, hasta el 11 de junio no podría decir, estamos dialogando con la actriz María Izquierdo, que lo que se presenta en el escenario del Teatro de la Católica, ahí en George Washington número 26, son distintos extractos de obra, textos, como si fuera un ensayo teatral. Eso es lo que va a ver el espectador. Eso
podría decirlo así, es que se necesita una descripción así bastante
gruesa, digamos.
Más irracional que eso lo que estamos haciendo. No está, es una especie de patchwork, de collage, de espacios escénicos, teatrales, que pasan por el cuerpo de estas tres actrices.
Ya.
Hay mucha música, tocamos harto y cantamos bastante. Las dos actrices con las que comparto el escenario, Josefa Cavada y Camila González, son cantantes y son muy, muy buenas actrices, y es un placer compartir con ellas el escenario, y estoy pero dichosa. Y al mismo tiempo, bueno, yo termino la función de Este Teatro No Está Vacío y me voy rajá a acostar a mi casa, porque a la mañana siguiente me tengo que levantar muy temprano porque me voy al Teatro Municipal de Las Condes a presentar Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar.
¡Uy, qué maravilla! Luis Sepúlveda.
Eso de Luis Sepúlveda, que es un montaje que estamos haciendo hace varios años con Teatro del Canto, que es una compañía que formamos porque nos pidieron que hiciéramos una lectura musicalizada de este texto, y agarramos vuelo, después presentamos un proyecto, nos ganamos un poco de plata y armamos un montaje, y lo hemos llevado a muchas partes, hemos hecho...
Ahí no hay una gaviota, definitivamente ahí hay un perro, ¿no?
dos perritos, que lo que pasa es que, como te decía, me van a venir a buscar. Pero, como te decía, bueno, estamos con funciones de la Historia de la Gaviota, que estamos en el Teatro Principal hasta el 12 de junio.
Queda una semana ya, perfecto. ¿Cuál es el horario de Historia de la Gaviota en el Teatro Municipal de Las Condes, María Izquierdo?
Al mediodía.
Al mediodía del día domingo. Perfecto.
Sábado y domingo.
Perfecto, fantástico.
El domingo a las 12. Y está tan lindo, tan hermoso. Por favor, los que no han ido a ver esa ahorita, no se la pierdan.
Es que ya el texto es una maravilla, po. O sea, imagínate. María, por último, no quiero largarme porque efectivamente te van a venir a buscar, me contaste antes de hacer esta grabación. Hoy día, con estos 40 años que tiene tu cuerpo lleno de teatro, ¿qué cosas te motivan para aceptar un proyecto o decir, no, gracias, paso?
Me gusta el teatro popular, es como, y musical. Son dos cosas que realmente le he seguido la pista a lo largo de los años, y es lo que más me gusta. Me gusta un teatro lleno de gente, de un público que estén todos entendiendo todo y disfrutando todo, como que me gusta eso. Me gusta el teatro para cabros chicos, me encanta trabajar para estudiantes, y lo musical.
Perfecto.
O sea, como que el teatro realista, el que aprendimos en la universidad, ¿sí? Ese es un poco como que no me llama tanto la atención. Y me gusta también el humor, mucho.
Mira, ¿y tu vida personal tiene humor, María?
Sí, pues imagínate.
Si no me muero, es esto. María, no te quito más tiempo esta noche de escaparate. Entonces, resumiéndole a nuestras queridas auditoras y auditores en el 102.5, estás con esta obra en el Teatro de la Católica. ¿Cómo se llama la obra? Este teatro
No Está Vacío.
Hasta el sábado 11, y el día domingo 12 de junio estás con la historia, acuérdame el nombre, por la historia de la gaviota, el gato que le enseñó a volar a la gaviota en el Teatro Municipal de Las Condes.
No, pero espérate, la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar está sábado y domingo. O sea que yo los sábados hago dos funciones, una en la mañana y otra en la noche.
Ya, ¿en qué horario del sábado y el domingo en el Teatro Municipal de Las Condes?
A las 12.
A las 12. María, un tremendo beso, saludo a los perros y gracias, amiga mía.
Gracias, sí, un gusto, chao.
Un beso, chao, chao, chao. Registro en vivo. Fíjense que en 1985 se juntaron Carl Perkins, Ringo Starr, George Harrison, Eric Clapton, entre otros, para entregarnos un clásico del rock and roll.
Plant my name all over the place. Do anything you wanna do. I'm beavily offered in shoes. Don't you ever come to say, yeah, go get it. You can do anything you play all my blues for you. Rock!
and they offer their shoes and gloves. They'll pull my blue suede shoes, y'all. You can do anything but let all of my blue suede shoes. Take one, Georgia.
Reciente nos hemos acostumbrado a hablar de los derechos humanos como condiciones extremas, entiéndase, desaparición de seres humanos, ejecución de personas y cosas muy, 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 muy graves. Pero los derechos humanos también hoy día están en nuestra vida cotidiana, así lo entiendo yo, por lo menos, y así muchos de ustedes, me imagino. Y de esos derechos humanos también queremos hablar, que se han ido visualizando, visibilizando en el último tiempo. Felipe Abbott es director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos de estos temas con el abogado Felipe Abbott esta noche de Escaparate.
Primero que nada, un saludo al programa Escaparate de la Universidad de Chile por esta invitación, este espacio para conversar. Ahora, entrando derechamente en materia, si bien es cierto que cuando hablamos de derechos humanos y sobre todo de violaciones graves a derechos humanos, inmediatamente en nuestra mente se aparecen imágenes, ¿cierto?, de la dictadura cívico-militar y de los distintos tipos de horrendas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo de nuestra todavía reciente historia. Pero también es cierto que no han dejado de vulnerarse los derechos humanos el retorno a la democracia hasta ahora. Yo partiría en primer lugar constatando las deudas existentes en cuanto a verdad, justicia y reparación respecto de las víctimas de violación a los derechos humanos de ese periodo. En primer lugar, deudas que todavía están pendientes, tanto en cuanto a una respuesta adecuada, razonable, en materia de justicia, derivado de eso, en materia de verdad, en materia de recuperación de la dignidad, y tercero, de un compromiso efectivo con la no repetición, que tiene que ver con lo que diga relación con este diálogo entre el pasado y el futuro en el que nos pone esta reflexión en Chile. Uh-huh. Y ahí es donde también tenemos una serie de deudas, es decir, la forma de cómo el Estado chileno se ha ido comprometiendo progresivamente y ha ido materializando luego esos compromisos en materia de garantía de no repetición, es decir, dar cuenta a sí mismo y al mundo que está haciendo esfuerzos porque estos hechos no se repitan, también es una deuda importante y constituye de algún modo también una vulneración a los derechos humanos todavía vigentes.
Cuando alguien, por ejemplo, estimado Felipe Abbott, reitero, en escaparate de Radio Universidad de Chile, director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por ejemplo, cuando a alguien se le pasa a llevar por su orientación sexual en el Chile de hoy, cuando a alguien se le denigra laboralmente, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿esa es una violación a los derechos humanos de esas personas o no?
En términos formales, ocurre que desde finales de la década del 80 y sobre todo bien entrado en nuestra transición democrática, el Estado chileno tuvo una política muy activa de suscripción de tratados, convenciones, instrumentos de todo tipo y naturaleza de promoción y protección de los derechos humanos. Y todos ellos luego, en la medida que fueron entrando en vigor, digamos, fueron ratificados y fueron norma vigente en Chile, involucran obligaciones para el Estado de respeto. Esas obligaciones de respeto, en primera instancia, dice relación con respeto a la letra del tratado que como Estado yo libremente suscribí y ahora me obliga. Pero también impone obligaciones para hacer que las obligaciones del tratado yo pueda llevarlas a la práctica. Entonces tengo que eliminar, por ejemplo, contradicciones que existan con normas vigentes en Chile previo a la entrada en vigor del tratado y que estas contradicciones no signifiquen un obstáculo para cumplir estas obligaciones. O también tengo que llevar adelante iniciativas de ley para suplir los espacios o las brechas o los déficits que hay para proveer efectiva protección a esos derechos declarados, y hasta incluso en algún minuto tengo que dotarme de instituciones que se encarguen de promover y proteger esos derechos declarados.
Y en torno ahora, a eso, ¿qué ha ocurrido con los dos ejemplos que yo te señalaba,
justamente,
Felipe?
A eso iba. Entre otros, nosotros tenemos una serie de instrumentos que dicen relación con la protección de grupos de en situación de vulnerabilidad o que requieren especial atención. Niñas y adolescentes, por ejemplo, mujeres, disidencias sexuales, pueblos originarios, personas mayores, personas en situación de discapacidad, todos ellos están protegidos en particular por distintas declaraciones, tratados, convenciones, instrumentos de derecho internacional que el Estado ha ratificado, los ha transformado en obligaciones que le exigen cosas y respecto a las cuales tenemos obligación a su vez de responder. Esas en particular, por ejemplo, son los casos de toda situación que involucra una discriminación, por ejemplo, por orientación sexual, por género. Uh-huh. Todo lo que dice relación con la violencia de género o situaciones desmedradas de la mujer en el trabajo, en sus condiciones generales de acceso a puestos, en la igual remuneración por igual función.
Claro, pero esas vulneraciones, ¿tienen el rótulo de violación a los derechos humanos, estimado Felipe? ¿Tendrían el rótulo o tienen otra figura?
En tanto son desconocimiento de obligaciones que emanan de un instrumento de derecho internacional de derechos humanos que consagra tales derechos y que el Estado ha asumido como obligaciones propias, su desconocimiento es una violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos que tienen distintas entidades. No estamos hablando de una violación de derechos humanos que involucra, por ejemplo, una amenaza a la vida o la integridad psíquica o física, pero sí que pueden hacerlo en la medida que, por ejemplo, una limitación al acceso a la salud, una limitación a un tratamiento médico, una limitación a atención especializada, puede a su vez luego traer consigo una vulneración de ese derecho. Y así lo ha constatado, digamos, los mecanismos y el sistema de protección de estos derechos. Una reciente sentencia en contra del Estado chileno precisamente vincula las obligaciones asumidas por el Estado suscribiendo estos tratados y el que una persona no haya recibido atención médica adecuada. Una persona fue atendida en el sistema de salud de forma deficitaria y falleció. Su familia luego accionó ante los tribunales, ante las instancias nacionales, y la respuesta no fue adecuada. Accedió luego al sistema interamericano, del cual Chile forma parte, y accionando esa reclamación ante la Corte le dio la razón y condenó al Estado chileno por el vulnerar el derecho a la salud de esta persona. Sí. En otras ocasiones también ha hecho presente situaciones de discriminación, ha hecho presente situaciones de déficit en el acceso, en la forma de operar de nuestro sistema de administración de justicia penal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que vincula el sistema de protección de derechos internacional en este caso es justamente el que al interior del Estado, o sea, en el interior del país, el Estado no haya o promovido o protegido o dado las herramientas para la adecuada protección de derechos de las personas y por eso se haya en incumplimiento y es condenado por una violación.
Felipe, ahora una pregunta, reitero, Felipe Abbott, el abogado Felipe Abbott, conversa con nosotros, director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de nuestra Casa de Estudios en la Universidad de Chile. ¿Una dictadura, por el solo hecho de serlo, ya es violadora de los derechos humanos, ya sea de izquierda o de derecha, o no es tan así?
Lo que podría uno sugerir, al menos, es que, por cierto, que los gobiernos de facto que acceden al poder mediante el uso de la violencia, son gobiernos que en su origen están en una situación de conflicto con derechos humanos, por cuanto entre los derechos consagrados en distintos instrumentos está, por supuesto, aquellos que dicen relación con el resguardo de un régimen democrático, el respeto a los procesos de renovación, de elección y de renovación de autoridades, todo lo que dice relación con la libertad de asociación, de opinión, de reunión, todo el ejercicio libre de derechos civiles y políticos, por ejemplo, de la ciudadanía. Y la mayor parte de las veces nosotros también sabemos que los gobiernos de facto son en sí mismos también violentos en la represión de la disidencia política. Y en ese caso es muy dable a pensar que se lleven a cabo otro tipo de violación a los derechos humanos cuando se reprima, se persiga y eventualmente se lleva adelante prácticas sistemáticas de violencia contra la población, particularmente contra aquellos que son contrarios al régimen.
Felipe, una consulta, no sé si has leído el borrador de la Constitución y si es así, respecto a estas temáticas, los derechos fundamentales, ¿qué te parece ese borrador?
Bueno, el borrador todavía está, insisto, en un carácter de borrador, el texto definitivo que será presentado a la ciudadanía para su aprobación o rechazo debe de ser primero concordado y sistematizado en la Comisión de Armonización, ¿cierto? Debe estar dotado de normas transitorias que nos sugieren y nos describen el proceso de instalación del texto aprobado y el itinerario a seguir con posterioridad. Es eso lo que uno debería de tener a la vista para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del nuevo texto a considerar, primero que nada. En segundo término, en lo que ha sido el debate de la Convención Constitucional y de lo que nos ha ido proponiendo las distintas comisiones que han trabajado dentro de la Convención, hay una serie de cuestiones muy interesantes que dan cuenta de que el trabajo de la Convención ha recogido de modo muy profundo, con mucha convicción, elementos fundamentales en materia de derechos humanos, tanto en contenido, en fondo, como en forma. Por ejemplo, en cuanto a la forma, es muy significativo el que la Convención se haya constituido sobre la base de un reconocimiento paritario y restricto, puesto que eso de algún modo significa un enorme paso adelante en lo que es igualdad. Igualdad como un principio de derechos humanos, pero en particular en este caso igualdad hacia las mujeres, que han debido de transitar durante los últimos 150 años en una situación de desmedro sistemático en el ejercicio de sus derechos, y esta primera visibilización y operativización de esa igualdad en su favor constituye a mi modo de ver un enorme, enorme paso adelante. Luego hay que pensar que esa paridad de origen que constituyó, digamos, la Convención, también se convirtió en un elemento reiterado en las decisiones que se tomaron en normas en particular. Otro elemento que me llama muchísimo la atención, que también es muy destacable al inicio como una fórmula de constitución de la Convención, es el reconocimiento de la presencia en nuestro territorio de pueblos originarios. Y eso también de algún modo es recoger ciertas directrices, ciertas orientaciones de derechos humanos, por cuanto hay instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos que promueven los modelos de plurinacionalidad y de convivencia al interior de un mismo territorio de muchas naciones diversas. Y esa era una deuda que nosotros teníamos también con nuestra historia y de una deuda que tenemos con nuestra realidad social y política. Ahora, en segundo término, en lo que podría uno denominar fondo, yendo para no repetirme con algunas cuestiones que ya he dicho, entonces también llama mucho la atención la preocupación por el medio ambiente y la naturaleza. Cuestión que también está presente en las discusiones y las reflexiones desde la perspectiva de los derechos humanos y que ha llevado incluso a sugerir la posibilidad de que la naturaleza sea titular de derechos y plantear como un modelo de sociedad y un modelo de desarrollo el que nosotros seamos, estemos integrados a la naturaleza, seamos parte de ella y que no se entienda ningún modelo de desarrollo económico indiferente a los efectos que puedan tener la actividad económica en nuestro entorno. Somos codependientes, ¿cierto? Y eso también es una cuestión que está también transversalizada. Luego, la propuesta de constitución está muy estructurada sobre la base de seguir los catálogos de muchos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos que promueven, ordenan y protegen derechos generales, derechos de grupos en particular y también derechos de circunstancias o contextos, y de ese modo yo considero que la propuesta de borrador va a apuntar a un fortalecimiento inédito de los catálogos de derechos, de la promoción de estos derechos. Por último, también plantea lo que venía diciendo yo en un principio, el necesario cumplir con la obligación de dotarse de institucionalidad protectora de derechos, porque no basta con declararlos, no basta con enumerarlos, sino que tenemos que tener acciones, tenemos que tener agentes de promoción, fiscalización y protección, y también el borrador contiene varias respuestas en ese sentido, así que desde ese punto de vista es muy interesante lo que la dirección que toma, digamos, lo que nos plantea.
Felipe, en homenaje al tiempo, brevemente, si le puedes contar a las auditoras y auditores de Escaparate en Radio Universidad de Chile, ¿cómo llegan ustedes a la comunidad a través de este Centro de Derechos Humanos que tú diriges de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile?
Bueno, muchas gracias por este espacio de Escaparate de Radio Universidad de Chile. Y bueno, el Centro de Derechos Humanos está alojado, por así decirlo, en el seno de la Facultad de Derecho. Desde allí nosotros en realidad desplegamos una actividad que trasciende en la Facultad. facultad cruza toda la universidad y, por cierto, como parte de la Universidad de Chile y su vocación de universidad estatal y pública, nosotros tenemos actividades de extensión, tenemos actividades de formación y tenemos una serie de proyectos, una serie de iniciativas y actividades que siempre están concebidas para ser transparentes y abiertas al público. Tenemos página web alojada en la facultad, tenemos redes sociales, digamos Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Tenemos un correo electrónico en donde podemos recibir inquietudes, podemos recibir solicitudes de información, que está ahí disponible en nuestra página web, todos nuestros canales de contacto. Y tenemos una amplia oferta de formación, de, por ejemplo, cursos de especialización o diplomas de postítulo en materias tales como género y derechos humanos o un abordaje interdisciplinario del derecho internacional de los derechos humanos. También tenemos vínculo con instituciones en particular a las cuales les hacemos cursos o formación especializada, hecha a medida, digamos, de acuerdo a las necesidades de la institución en particular. Y hemos estado trabajando en proyectos con la comunidad, incluido ahora próximamente a ser abierto al público por las plataformas y por los medios que dispone la universidad, de un curso de constitución, nueva constitución y derechos humanos, que va a ser publicitado por Casa Central en conjunto con el Centro de Derechos Humanos y que está al cual está invitado todo público, sin necesidad de tener formación especializada ni conocimientos previos, por supuesto, en donde vamos a conversar, a discutir, a reflexionar en torno a justamente estas cuestiones que aquí en Escaparate hemos abordado, como es la presencia de derechos humanos en la Constitución, este proceso de elaboración de un nuevo texto, qué implica, qué consecuencias podría traer sí. para el futuro, y eso. Felipe. Esos son algunos de los canales abiertos.
Para que si algún auditor está pensando, o auditora, que a mí me faltó presentarte como fiscal nacional, digamos que alcance de apellido, porque Jorge Abbott es el fiscal nacional, ¿o no?
Así es, sí, no, es un alcance de apellido.
Ya, pero algún parentesco hay, porque el apellido no es muy común, digamos, ¿no?
Bueno, siempre hemos discutido con el fiscal nacional si es que de algún modo nos tocamos en nuestros orígenes, puesto que mi familia, por parte del apellido Abbott, también es de Valparaíso, así es que ahí quizá eventualmente algún punto de conflicto.
Le gusta Santiago Wander, a lo mejor a los dos. Un tremendo abrazo para el abogado Felipe Abbott, director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de nuestra Universidad de Chile, que ha tenido la gentileza de conversar esta noche de Escaparate en nuestra radio Universidad de Chile. Un abrazo, Felipe.
Encantado de estar con ustedes, pues. Muchas gracias por la invitación.
Escaparate.
La Universidad Católica, la Casa de Estudios, ¿qué estatuto tiene? Es una universidad tradicional, está claro. Pero uno se confunde, dice, no, es una universidad como privada. No, pero es que no es privada, es como algunos que incluso es pública. No, ¿qué pasa con la Universidad Católica? Nuestro analista político fue durante un tiempo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, me refiero al rector actual de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. ¿Por qué no nos cuentas de esa parte de la Católica que muchos desconocemos, Álvaro?
Mira, es una pregunta difícil el poder comprender la estructura de la Universidad Católica en el sistema, porque tiene varias aristas o varias formas, digamos, de observarse su estatus tanto legal como su posición en el sistema de la educación superior. Nosotros podríamos dividir el sistema de educación superior chileno en dos tipos de universidades: las que llamamos universidades tradicionales, que son anteriores a 1981, y las nuevas o las posteriores a 1981, que podríamos llamar universidades jóvenes o universidades posteriores a la ley de educación superior que dictó la dictadura. Esa es una forma. La Universidad Católica, como la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, las otras universidades católicas y la mayoría de las universidades públicas, es una universidad tradicional. Lo que pasa es que hay algunas universidades públicas posteriores a 1981, como la UTEM, la Universidad de O'Higgins, que está en la sexta región, o la Universidad de Aysén, que son públicas pero posteriores a 1981 y por lo tanto no caben en la categoría de universidad tradicional, ¿ya? Uh-huh. Si uno divide el sistema de educación superior en privadas y públicas, vamos a encontrar al CUECH, que agrupa a todas las universidades del Estado, ¿ya? Las universidades del Estado son las que son propiamente propiedad del Estado. Pero hay universidades que no son propiedad del Estado y son tradicionales, pero que nadie discute que tienen una función pública y que son prácticamente universidades públicas porque corresponden a universidades que como la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María, la Universidad Austral, que corresponden a universidades arraigadas a una región y que tienen toda una tradición por la cual son prácticamente una universidad pública sin ser propiedad del Estado. Ese es otro estatus, ¿ya? Las universidades católicas también tienen una complejidad en ese sistema porque son universidades que buena parte de su financiamiento es público, no solo porque reciben los fondos que llamamos de gratuidad, que son para financiamiento de sus estudiantes, sino que reciben fondos institucionales basales, pero no como las universidades públicas, sino por un sistema que se llama AFI, que premia a las universidades que reciben estudiantes de mayor puntaje. El AFI es una forma, digamos, de financiamiento a las universidades que reciben estudiantes con más altos puntajes en el sistema. Y también por fondos de investigación.
Entonces, ¿Cualquier universidad recibe, bueno, ese fondo por los altos puntajes?
Claro, si uno, cualquier universidad recibe proporcional al número de altos puntajes que reciba, pero si una universidad no tiene ese foco en los altos puntajes, no va a recibir esos fondos. En cambio, la Universidad Católica, por la estructura que tiene, su historia y la forma como se ha constituido su sistema de selección, atrae altísimos puntajes. Entonces, obviamente que recibe muchísimos fondos por esa vía, ¿ya? Y lo otro es que, por la historia y por la forma como ha construido su sistema de investigación, también recibe fondos por esa vía. Pero además, se financia por venta de servicios, que es la creación de empresas de servicios, que es algo que es natural en una institución que tiene, por ejemplo, ingeniería, o el hospital que brinda servicios médicos, o construcción civil que tiene un sistema de certificación de calidad, de construcción y así. Entonces, eso también lo hace la Universidad de Chile, ya la Facultad de Economía y Negocios también tiene, por decirlo así, servicios que generan muchísimo más ingresos que la operación misma educacional de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entonces, Eso no es tan distinto. Lo que hace distinto a la Universidad Católica y creo a ninguna otra universidad es lo que llaman el endowment. Es una palabra difícil, pero que es, por decirlo así, un fondo de capital que ha acumulado por la venta de algunos activos patrimoniales que, digamos, San Carlos de Apoquindo y Santa Rosa de las Condes tenían una cantidad de metros cuadrados que la universidad poseía en esos terrenos y que se vendieron, y eso creó un fondo de reserva. Y ese fondo está en, seguramente, algún fondo, un fondo, digamos, de inversiones. Que
está rentabilizándose, digamos, rentabilizándose.
Está rentabilizándose y permite la estabilidad y el desarrollo institucional. Eso es algo muy, es un fondo muy grande y muy relevante, que además ha recibido donaciones y ha recibido, digamos, aportes de capital por distinta vía, y es, le da una fortaleza financiera de fondo, digamos.
De acuerdo. Ahora, Álvaro Ramis, ¿hay alguna diferencia entre una universidad como a la que diriges tú, que es la universidad, como tú eres rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ¿no es cierto?, la Universidad Católica o la Universidad de Chile, respecto al rol que tienen en la sociedad?
Mira, yo creo que todas tenemos el mismo, deberíamos por ley o por mandato legal cumplir el mismo rol, pero la Universidad del Estado tiene una función que es prioritariamente pública, ¿no? Su mandato y la cobertura de la Universidad del Estado debería ser, no debería tender a la elitización, sino que a la masificación de la educación. Eso es un dato, por decirlo así, central. Es decir, debe pretender excelencia, pero al mismo tiempo debe pretender cobertura. Ambas
Estado, ¿no? Y por lo tanto debe estar al servicio de esa función de forma perentoria y debe tener también los recursos públicos para poder cumplir esa labor. Por lo tanto, debe existir una labor de cuidado de parte del Estado, de la universidad, del Estado, que yo considero prioritaria, ¿no? Y por lo tanto, eso se manifiesta hoy día en una ley de universidades pública que está fue promulgada en el año 2018 y además en fondos basales, que son fondos que el Estado destina para apoyar la labor de las universidades públicas, y eso se debe mantener e incrementar. Esa es la función. A su vez, la universidad pública tiene un deber de responder a ese financiamiento prioritario, entregando servicios a la comunidad, generando apertura de sus espacios, sirviendo, digamos, de punta de lanza, por decirlo así, a tareas del Estado. ¿Cuál es el rol de las universidades no estatales? Yo creo que todas las universidades no estatales deberían ir homologándose a lo que son las universidades como de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad Santa María, digamos, que no tiene una estructura, por decirlo así, de un propietario propiamente tal, sino que es parte de una estructura de la sociedad regional, ¿no? La región o la comunidad donde arraigan están, por decirlo así, al servicio de un rol cooperador de la función educativa del Estado, ¿ya? Y pueden tener una singularidad en su proyecto educativo. Uno sabe que la Universidad Austral va a dedicarse a los temas de la región de Valdivia prioritariamente, y su función es que la región de Los Ríos sea central en su proyecto. Lo mismo la Universidad de Concepción o la Universidad de Santa María, una universidad ingenieril y que tiene un foco en ese punto y no tiene una pretensión tampoco de abarcar otras áreas tan amplias como las artes, por ejemplo, pero sí tiene un foco en lo que hace y complementa la labor de las universidades del Estado en un área y desarrolla áreas que la universidad pública no podría desarrollar. Las universidades católicas deberían ser también lo mismo, ¿no? Pero con una función claramente pública, donde la identidad católica no puede ir en contra, por decirlo así, no puede estar subordinando su función de cara al servicio de las tareas de Estado.
Oye, Álvaro, para quien le pueda entrar la duda, ¿qué relación hay entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, por ejemplo?
Bueno, lo que pasa es que la Universidad Católica por muchos años fue la única en el país, ¿no? Después se fundó la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Norte, como universidades que nacieron autónomas de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Esas fueron universidades que nacieron aparte, ya no nacieron del mismo tronco, por decirlo así. Pero la Universidad Católica, sobre todo en la época de la reforma universitaria, con don Fernando Castillo Velasco y el equipo que él encabezó desde 1968 a 1973, expandió la Universidad Católica y la regionalizó, y creó sedes regionales de la Universidad Católica en Temuco, en Talca, en distintos lugares del país, ¿no? Y eso logró que la Universidad Católica cumpliera un rol interesante en ese periodo y expandiera la cobertura universitaria, ¿no? Pero con la ley de 1981 de Educación Superior, se mandató a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile y a lo que era entonces la Universidad Técnica del Estado a derivar y a autonomizar sus sedes regionales. Las tres universidades, la Chile, lo que era la UTE, la Universidad hoy de Santiago, y la Católica, tuvieron que derivar entonces sus universidades. Y de ahí surgió la Universidad Católica del Maule, la Universidad Católica Santísima Concepción, la Universidad Católica de Temuco, que eran antiguas sedes regionales de la Universidad Católica de Santiago. Y después, posteriormente, instituto profesional que se llamaba IPE, Instituto Blas Cañas, que fue fundado por el Arzobispado de Santiago, se convirtió en Universidad Católica Blas Cañas y posteriormente Universidad Católica Silva Enríquez, que es la actual Universidad Católica Silva Enríquez, y por lo tanto es una institución que no derivó de la Universidad Católica de Santiago, sino que derivó de este instituto.
O sea, no tiene ninguna relación en lo práctico.
En lo práctico es que las universidades católicas tienen un consorcio o una red de universidades católicas, ¿no? Y que comparten experiencias, conocimientos, seguramente también hay un cierto trabajo de equipo en algunas áreas de su labor, pero no es una red que tenga tanta actividad pública, sino más bien de colaboración interna.
Te entiendo. Álvaro Ramis, nuestro analista político, muchísimas gracias por hablar hoy día de la Universidad Católica, y ahí sale el tema de la educación superior. Gracias por tu aporte, Álvaro.
Listo, muchas gracias a ti.
Don Julio Escobar. En el mundo musical se le conocía en los años 60 en Chile como Alan, y Alan fue parte del grupo Los Bates. Alan y sus Bates. Esta es una de las canciones que fueron bastante precursores en el rock chileno de la década 60. Es de las menos conocidas del grupo Alan y sus Bates, pero más de alguno se va a acordar. Decídete.
Tengo una fiesta y no sé qué haré. Tengo tres muchachas y con cuál iré, yo no sé.
Será Marilu,
yo no sé.
O también Jané,
yo no sé.
Quizás sin saber, decídete.
Es un gran problema, como tú lo ves. Pero por si acaso faltan otras tres, yo no sé.
Será Marisol,
yo no sé.
Será Maribel,
yo no sé.
Quizás Jacqueline.
Pero si a la fiesta llegaron las seis, ellas me descubren y me dejan al revés. Tengo una fiesta y no sé qué haré. Tengo seis muchachas y con cuál iré, yo no sé.
Será Marilu,
yo no sé.
O también Jané,
yo no sé.
Quizás se sabe.
A la fiesta llegaron las seis, ellas me descubren y me dejan al revés. Tengo una fiesta y no sé qué haré. Tengo seis muchachas y con cuál iré, yo no sé.
Será Marisol,
yo no sé.
Será Maribel,
yo no sé.
Quizás Jacqueline.
A veces hemos escuchado, me llegó la crisis de los 40, no, si yo tuve la crisis de los 50, no, si estoy viviendo la crisis de los 60. ¿Será tan así? ¿O son momentos de vida que uno los tiende a encasillar en ese tipo de definiciones? Leticia García, panelista de Escaparate, psicóloga.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. César, pareciera de que los seres humanos siempre andamos buscando algunos elementos que vayan constituyéndose en suerte de ritos, de momentos y situaciones particulares que a uno le denoten de que la vida de uno no es plana, ¿no? Muchas veces hemos hablado, ¿qué pasa cuando llega la primavera a las personas? ¿Qué pasa cuando vienen las vacaciones o cuando llega alguna festividad, ¿no es cierto?, que tiene cierta carga afectiva? Y este tema de los cambios de etapa vital pareciera determinado por la cantidad de años que uno lleva sobre esta tierra, también se constituye una suerte de hito. Y los hitos en general son rituales de alguna manera, en el sentido de que marcan una suerte de antes y después, y le permiten a uno, no sé, observar su vida con estas marcas, y entonces decía, antes que yo tuviera tal edad, entonces pasaba tal cosa. O cuando yo vaya a tener tal edad, entonces voy a hacer tal otra, ¿no? Y son convenciones sociales y de una suerte de necesidad que tiene la conciencia de definir ciertos estas situaciones o momentos que son rituales, que incluso se celebran específicamente, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando uno cumplió, por decirte, 18 años que cuando cumpliste 20, porque es como que además se habla del cambio de folio, es como que las personas les vamos dando una cierta carga determinados hitos, y esos hitos de alguna manera nos permiten organizar mentalmente nuestra vida en antes o después de ese hito particular.
Pero cuando uno dice, por ejemplo, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, estoy en la crisis de los 50, estoy en la crisis de los 40, ¿qué es eso?
Es una forma de justificar el cómo uno se siente con su propia existencia, digamos. Si uno, como hemos hablado muchas veces, César, estuviera más bien atento o atenta al sentido que uno tiene en su vida todos los días, ¿ya? Y no esperar a llegar a determinada edad. Es como decir, mira, voy a empezar a comer saludable, pero el lunes, ¿ya?
Típico, ¿eh? Es
el lunes parto. Bueno, en este tema de la edad es lo mismo. Nosotros hemos dado varias veces la recomendación de que uno se pueda preguntar cada día de su vida, ¿quién soy y para dónde voy? Y además que se pueda responder uno, ¿quién es y para dónde va uno? Si uno tuviera esa conciencia de dirección de vida, que muchas veces nos permite esa sola pregunta darnos cuenta, chuta, me desvié. Lo que yo quería, hoy día estoy haciendo lo contrario, por eso me siento extraña. Entonces mi vida se va convirtiendo en un camino que se construye cada día, intencionalmente. Por supuesto, expuesto a los accidentes del medio, pero aseguro a quienes nos están escuchando que los accidentes son bastante menos probables cuando uno tiene clara la dirección de su existencia. Cuando tú tienes claro lo que no quieres para tu vida, lo que sí quieres para tu vida y lo que estás dispuesto a hacer para conseguir aquello que tú quieres.
Pero aunque sea una carga que está establecida en la sociedad o que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿eso no te conlleva a tomar una actitud distinta, como cuando uno ve un precio en un producto? Dice 39.990, o sea, no son 40 lucas, vale 39.000 y tanto. ¿No pasa eso que te condiciona igual?
Sin duda, pero en realidad no te sirve de nada más que para sufrir si es que no ocupas este ritual del cambio de folio para hacerte las preguntas que estoy comentando, que sería más interesante que uno se hiciera cada día. O sea, si yo estoy a punto de cumplir 50 años, interesante sería si no me he preguntado nunca en los 49 años anteriores si la dirección que tiene mi vida en realidad es la que yo quiero o la que no quiero.
Como también podría hacerlo a los 46, a los 44 y a los 29.
Exacto, ¿no? Lo podrías hacer en cualquier minuto, pero si ya no lo hiciste, efectivamente estos cambios de folio, estas etapas que se convierten en rito, podrían ser de mucho interés para la dirección propia. Y yo conozco, y seguramente tú también, César, personas que efectivamente al aproximarse a estos cambios, estas especies como de ritos por el cambio de folio, como se dice, efectivamente redireccionan su existencia y dicen, no, pues yo ya no quiero vivir de esta manera. O sea, voy a cumplir 50, voy a cumplir 40, y esto ya no es lo que quiero, Nica. Quiero cambiar mi situación. Interesante, lo hemos hablado incluso cuando hablamos de otro ritual, que es el cambio de año, de un año al otro. Entonces uno hace, no sé, su balance, y tú dices, no, pues lo que estoy viviendo no es lo que quiero. Ando mal, genero situaciones de violencia con las personas que tengo a mi alrededor, me siento todos los días en contradicción, ya no me quiero levantar, o sea, algo pasa, tengo que hacer algo.
O sea, más que el cambio de folio, más que el cambio de edad, la cosa pasa por lo que hemos dicho 55.000 veces, estar atento, y saber para dónde quiero que vaya mi vida.
Exacto, autoobservarme, reconocerme, darme cuenta que este mundo externo, que está lleno de redes sociales, lleno de comerciales, lleno de películas, lleno de todo, es infinitesimalmente más pequeño que el mundo interno, y que yo tengo que aprender a conocer ese mundo interno, porque el único mundo que realmente es mi mundo interno. Y negarlo, cerrar los ojos, no prestar atención a las señales que le va dando ese mundo interno a uno, la verdad es que negarse a sí mismo. Entonces, hemos dicho muchas veces, la gran lucha del ser humano es la rebelión contra el dolor y el sufrimiento. Y en último término es la rebelión contra la muerte, ¿no? Y cuando se produce la muerte realmente, cuando uno pierde el sentido de la existencia, ¿ya? Porque la vida no tiene sentido, como dice la mirada interna, la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Entonces yo aliento a quienes nos están escuchando a aprender a darse 30 segundos diarios y preguntarse en qué situación estoy y en qué situación me gustaría estar. O, dicho de otro modo, en la medida que el tiempo pasa, ¿siento mayor felicidad o sufrimiento? Una pausa, diaria, donde uno se pregunta a sí mismo por la dirección de su existencia, y además una pausa donde uno se responda si uno realmente está yendo en esa dirección. Y verán que podrá cambiar la dirección de su vida y la sensación de mayor felicidad, que además se traduce en el modo como me relaciono con los que me rodean.
Leti, solamente agradecerte a la psicóloga Leticia García, gracias por tu aporte de todas las semanas.
Un abrazo, César. Por cierto, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí. Un abrazo a todos y todos.
Gracias, queridísima Camila González, en la puesta en el aire de Escaparate. Nos vamos a encontrar, por supuesto, el agradecimiento a ustedes por la sintonía la próxima semana. Si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer a través de nuestro medio asociado, El Universal Chile, o simplemente ingresando a la página de Radio Universidad de Chile, Escaparate, volver a escuchar. Un beso. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.